Vamos a dar comienzo a la primera ponencia, que hemos denominado ponencia Marco. Y quiero dar la bienvenida a Patricia Castañeda Salgado, y las gracias también por haberte animado a venir hasta aquí, desde México. Patricia es doctora en antropología y es profesora titular de la Universidad Autónoma de México. Ella coordina el programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de Ciencias y Humanidades de la UNAM, donde tienen también un seminario permanente en torno a esta temática. Ahora mismo también nos traía una publicación con un montón de trabajos de personas. Entiendo que están haciendo tesis u otro tipo de trabajos alrededor de este seminario permanente, ¿no? Y es un gran volumen, la verdad. Entonces, bueno, pues es un espacio también, como decía antes, del SINREF, consolidado, una estructura consolidada y de la que están saliendo muchas investigaciones de mucho interés. Ella es autora, solo por mencionar dos, que las destacábamos también en el programa, de Metodología de Investigación Feminista, publicado por el UNAM, y también de Identidades, Teorías y Métodos para su Análisis, en coautoría con Laura Loeza. Y lo que le pedíamos, bueno, pues es una reflexión marco también de hasta qué punto la epistemología feminista y las propuestas también metodológicas feministas pues pueden ir contribuyendo a generar procesos de transformación, ¿no? Entonces, a modo de título, la propuesta de Patricia ha sido Perspectivas y aportes de la investigación feminista para la emancipación. Tendremos una exposición de alrededor de 45 minutos y después tendremos la ocasión de preguntarle o comentarle a Patricia lo que queramos. Eskerrik asko, bene benetan, etortzeagatik. Zurea da hitza.
Ahí suena, sí. Muchísimas gracias a mis anfitrionas, muchas gracias a Iransu, a Gloria, que por ahí estaba, y a todas las queridas colegas a quienes he podido encontrar por aquí en este día. Como ustedes habrán escuchado de labios de Iransu, la empresa no es fácil. Esta posibilidad de hacer una suerte de balance, de colocarnos, ubicarnos en el momento actual en la investigación feminista y además de pensar qué contribuciones podemos estar haciendo desde ahí para la emancipación, incitan a muchas dudas y a muchas preguntas. Sin duda, esto me llevó a pensar muchísimo en términos de cómo abordar, cómo presentar el tema, y decidí hacerlo en cuatro grandes bloques. Iniciaré por el primero, que es una caracterización de la investigación feminista, por supuesto haciendo un ejercicio de síntesis en relación con muchas aproximaciones que hay al tema. Lo primero que hay que decir es que la investigación feminista es un ejercicio riguroso de generar conocimientos en torno a los problemas más acuciantes para las mujeres. En este sentido, se ha seguido mucho la pauta marcada por Sandra Harding en su momento, en los 80, dentro de la academia de orden más anglosajón, aunque ella ha trabajado, es estadounidense, trabaja en Estados Unidos, en términos de ubicar un área específica del desarrollo del feminismo académico que no había sido sistematizada en el momento, a pesar del enorme impulso que el feminismo como movimiento social y político había tenido ya por varias décadas. En este sentido, el feminismo académico ha venido un poco desarrollándose a la saga de los procesos del movimiento feminista, social, político, filosófico, pero no tan a la saga. Es decir, se vino desarrollando desde la década de los 60 no solamente en los ámbitos anglosajones, América Latina también tiene una larga tradición de academia feminista, pero va a ser en la década de los 80 cuando los estudios se formalicen de manera más decidida. Y cuando empieza a haber una masa considerable de cursos, talleres, seminarios, de personas que se titulan haciendo tesis con temáticas feministas, con orientación feminista, se impone el ejercicio de reflexionar en términos de qué está haciendo el feminismo académico, de dónde parte, hacia dónde va. Y en ese sentido, la investigación feminista y su sistematización es posterior a esta reflexión sobre la instalación de los estudios de género. Desde mi punto de vista, es importante tener en cuenta estos procesos porque a veces le exigimos a la academia cosas que no está en posibilidad de dar. Por ejemplo, de ir a la par de los movimientos sociales, del movimiento feminista en sí mismo, cuando ha habido un proceso más de ida y vuelta, de circulación de conocimientos, más que de caminos paralelos. No sé si logró transmitir esta idea. Muchas veces se ha exigido a la academia feminista que anticipe procesos cuando apenas está entendiendo algunos de los procesos sociales en los que se ha insertado el movimiento feminista. Y entonces el ejercicio ha sido justamente contribuir a hacer la sistematización, la historización de esos procesos. Pero al mismo tiempo ha sido novedosa esta academia en términos de plantear por primera vez dentro de los espacios académicos y de investigación la relevancia del feminismo como un marco referencial, como un feminismo que tiene obra, que tiene teoría, que tiene conceptos y categorías y a partir de los cuales se pueden plantear problemas de investigación. Es gracias a la Academia Feminista que se inician todos los estudios, primero sobre las mujeres, historia que ustedes seguramente ya conocen, después una interfase con los estudios de género que ha sido bastante cuestionada en los distintos ámbitos y por último tenemos esta ida y vuelta con el feminismo. Al principio se hablaba de estudios feministas, luego fueron estudios de la mujer, luego estudios de las mujeres. Entramos en esa fase de los estudios de género y ahora hay una nueva vindicación de los estudios feministas como estudios sólidos y que tienen mucho que ofrecer. Es en este ámbito entonces que la investigación feminista se perfila como un área específica de desarrollo del feminismo académico. Pero eso no quiere decir que esté desligada de otras formas de hacer investigación. Lo que sí quiere decir es que hay una tensión entre la investigación académica y la investigación que se desarrolla en otros ámbitos, por otros colectivos, por otras personas. Y esta tensión, me gusta pensarla en términos de lo que la propia Teresa del Valle ha caracterizado como una tensión creativa, porque ha requerido de un proceso de reflexión muy profundo, tanto por parte de las investigadoras feministas académicas como por parte de las investigadoras feministas que están insertas en otros espacios. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental darle cuerpo a esta idea de que la investigación feminista está orientada a hacer un análisis riguroso de esos temas que afectan a las mujeres. ¿Y por qué quiero enfatizar a las mujeres? Porque uno de los puntos de tensión es quiénes son los sujetos de la investigación feminista. Son, de la manera más clásica, las mujeres en sus circunstancias, en sus tiempos históricos, con sus problemas particulares, o se ha ampliado la mirada para analizar las problemáticas sociales con perspectiva feminista, incluyendo a diversos sujetos. Cualquiera diría, pues, la una, la otra, las dos al mismo tiempo. Depende del contexto, del momento, del lugar, de quien investiga. Y cualquiera de esas reflexiones va a ser válida, porque esto está planteado a manera de pregunta, pero no a manera de pregunta que se quiera resolver, sino a manera de pregunta que nos movilice para continuar en la investigación. Y a veces esto también es difícil de comprender, porque tenemos un poco un esquema mental en el que cuando se plantea una pregunta necesariamente queremos que tenga una respuesta, y que tenga una respuesta inmediata. Y como todavía el pensamiento binario se impone, queremos que sea una respuesta en términos de sí, no. Si algo hemos aprendido a través del feminismo y de la investigación feminista es a sospechar de los binarismos y a sospechar de esas posturas tajantes en las que no hay pie a la duda, sino que se trata de encontrar certezas sólidas y contundentes. Epistemológicamente, la investigación feminista justo ha puesto en tela de juicio esta forma de plantear las cosas. Ha puesto en juicio no solamente las grandes ideas de la epistemología al uso, la neutralidad valorativa, la objetividad, la relación sujeto-objeto, la fragmentación del conocimiento científico por disciplinas, subdisciplinas, especialidades, temáticas, de tal manera que se atomiza el conocimiento para ponderar, por el contrario, el pensamiento complejo, interdisciplinario y demás. Pero también ha hecho un ejercicio formal por entender cuáles son las distintas vías de planteamientos epistemológicos que ha seguido la investigación feminista. Todavía hasta hace unos años se retomaba el esquema planteado nuevamente por las estadounidenses en términos de que habría tres grandes corrientes en la epistemología feminista, que eran el empirismo feminista, la teoría feminista del punto de vista y el postmodernismo feminista. El desarrollo de la investigación feminista en distintas latitudes y la mayor visibilización de lo que se está haciendo en estas otras latitudes ha conducido a complejizar este esquema y a incluir dos nuevas tendencias, bueno, no que sean nuevas, sino a ponerlas en el marco de estas reflexiones, que son, por un lado, los estudios con perspectiva del racismo, los estudios feministas sobre el racismo, y por otro, los estudios decoloniales o la perspectiva decolonial. Se reconoce ahora que estas son dos formas diferentes de producir conocimiento. Si el empirismo feminista hacía un correctivo hacia lo que se llamaba la buena o la mala ciencia, porque fuera androcéntrica, si la teoría feminista del punto de vista planteaba el privilegio epistémico de las mujeres para conocer la realidad de otras mujeres, y el posmodernismo feminista ponía en crítica o en duda que hubiera un solo sujeto de la investigación feminista y que fuera un solo sujeto el que podría conocer y generar conocimiento sobre la situación de las mujeres, para hablar de una pluralidad de sujetos que conocen de formas diversas problemáticas específicas, la perspectiva de los estudios racistas va a plantear que la distinción sexo-género no es suficiente para entender cómo se genera conocimiento. Las tres primeras posturas habían puesto el dedo en la llaga en términos de que quien conoce tiene género, y por lo tanto su condición de género impacta en lo que se plantea conocer y cómo lo conoce. En cambio, esta nueva postura va a plantear que en las condiciones del momento actual de desarrollo de las sociedades bajo la globalización y el modelo contemporáneo del capitalismo como extractivista y de acumulación por desposesión, se han agudizado los conflictos raciales y por lo tanto es indispensable reconocer que quien conoce, quien produce conocimiento, también ocupa un lugar en las relaciones marcadas por la raza. Y en ocasiones el planteamiento hace una equivalencia, que no es afortunada, entre raza y etnia. Entonces, en algunas latitudes el concepto de raza es determinante, pero en otras latitudes, como en muchos países de América Latina, no es la raza, sino la etnia, la categoría que va a entrar en juego para poder discernir cómo esta articulación de sexo, género, clase y raza y o etnia impactan en el conocimiento, en la generación de conocimiento. Y por su parte, la epistemología decolonial nos está planteando la necesaria negación y descolocación de todo lo que ha sido la forma colonial y colonializada de conocer para retraer o volver a traer, mejor dicho, a el escenario de la epistemología lo que son las concepciones nativas, los conceptos propios, las metodologías y las formas particulares de conocer que han quedado soterradas, invisibilizadas por efecto del movimiento colonial y en su versión contemporánea imperialista. Este ha sido un ejercicio muy complejo de articular posiciones políticas de los distintos feminismos con posiciones teóricas y la identificación de las formas como conocen o como se conoce a partir de esas distintas posturas teóricas. De tal manera que lo que se vuelve a plantear como un cuestionamiento es, si tenemos esta pluralidad de posturas, tenemos todavía un punto en común que nos permite identificarnos en un ámbito que llamamos investigación feminista. Y si lo tenemos, ¿cuál es? ¿Cuál es ese punto común en el cual nos podemos encontrar con toda esta posición o estos múltiples posicionamientos que hay detrás? Aparentemente, habría un consenso en plantear que es la necesidad de comprender cada vez con mayor profundidad los órdenes de desigualdad y de opresión los que nos estarían llevando a confluir en un punto, llegando a ello de distinta manera, dotadas de distintas categorías, de distintas aproximaciones teóricas, pero con la finalidad de comprender esto que sigue siendo una realidad cotidiana de todos los días para la inmensa mayoría de mujeres de este planeta. Con esto voy a pasar a un segundo bloque de reflexiones que tiene que ver con cuáles son algunas de las perspectivas actuales que se están desarrollando en relación con la investigación feminista. Actuales no quiere decir nuevas. Actuales quiere decir que pueden ser el resultado de un largo proceso de trabajo conceptual, de un largo proceso de acumulación de conocimientos sobre ciertas situaciones que ha sido necesario abordar y volver a abordar una y otra vez, pero que mantienen su vigencia porque en los contextos cambiantes también esos temas, esos problemas se han movido y esa movilidad hace que necesitemos nuevas miradas para esos viejos problemas. Por eso hago esta salvedad para hablar de la primera perspectiva, que es lo que sobre todo investigadoras jóvenes llaman jugarse el cuerpo en la investigación. Si bien es una premisa del feminismo radical afirmar que no se conoce solamente a través de un ejercicio intelectual, sino que se conoce con el cuerpo y todas las implicaciones que eso lleva consigo. Esta forma contemporánea de abordarlo implica que quien investiga no solamente pone en juego todos sus sentidos, sino su persona y el cuerpo como tal. Y esto ha venido a enriquecer la idea de intersubjetividad. Esta idea que fue planteada por la epistemología postmoderna feminista, de la cual derivan el conocimiento situado y muchos de los términos que se usan ahora con mucha facilidad en la academia feminista, se ha fortalecido al plantear que la intersubjetividad es siempre o siempre está planteada y efectuada desde el encuentro de personas con cuerpo. Y no es una banalidad decir personas con cuerpo, porque también ha habido una tendencia a pensar al cuerpo como un discurso. Y como un discurso que no se materializa, sino es pensado, sino es pensada esa materialización del cuerpo. Lo que dicen muchas de estas jóvenes investigadoras es que poner el cuerpo o jugarse el cuerpo va más allá de pensar el cuerpo e implica pensarse desde un cuerpo específico que entra en relación con otros cuerpos específicos. En esta idea se rompe el binomio cuerpo-mente y da pie a caracterizar otra tendencia que es lo que en América Latina se ha llamado el sentipensar. Posiblemente forme parte también del bagaje aquí por la impronta de los estudios decoloniales. El sentipensar es una categoría generada por intelectuales indígenas que plantean que frente a la racionalidad occidental, que escinde con todas sus consecuencias al cuerpo del pensar, perdón, sí, del pensar, y al pensar del sentir, la cosmovisión indígena parte de la integridad de estos elementos. Que nadie que sea un ser humano puede pensar sin sentir, o sentir sin pensar. En esa perspectiva, entonces, hay otra forma de romper con el binarismo emoción-pensamiento, y es una manera en la cual la intelectualidad indígena se inserta con voz propia en las discusiones epistemológicas, planteando, frente a esa racionalidad, rechazamos la idea de racionalidad, pero proponemos esta otra forma de entender que se conoce cotidianamente. Y en ese sentido la investigación feminista que proponen estas intelectuales indígenas, es una investigación centrada en la cotidianidad y en ver esos problemas acuciantes en los espacios de lo cotidiano. Frente a nuestra tendencia de seccionar y decir, analíticamente separo, recorto, elijo, ellas dicen eso no es posible. Eso no es posible porque lo que ustedes quieren separar analíticamente en la realidad se da siempre de manera compleja y articulada. Por lo tanto, los espacios de la investigación ya no son solamente el cuerpo o los cuerpos puestos en juego, sino toda la cosmovisión que acompaña, que conforma a la persona. Y esa es una acepción muy interesante. ¿Cómo se conforma la persona en cada sociedad específica? La cosmovisión indígena plantea, la persona se va haciendo a lo largo de la vida. Nace inacabada y muere inacabada. Lo que investiga una persona indígena es lo que le conecta con la comunidad, lo que le conecta con el territorio, lo que le conecta con la naturaleza y todo aquello que afecta esa conexión. Frente a estas posturas, perdón que haga algunas pausas, pero tengo que pensar cómo planteárselos. Viene una tercera postura que dicen, están muy bien sus discursos sobre el cuerpo, sobre el sentipensar, pero la verdad es que la estructura sí importa. El capitalismo sí importa. Y la investigación feminista tiene todavía mucho que decir respecto a cómo el capitalismo moldea, afecta, explota, enajena. No es una discusión saldada. Todo lo que ocurre con la acumulación por desposesión se cimenta en la reproducción social, se cimenta en el trabajo de las mujeres. Es necesario volver la mirada una vez más a la división sexual del trabajo bajo estos esquemas de trabajo flexible, precario, desposeído, con despojo, en fin. Y esto ha dado pie a que se estudien las formas contemporáneas de explotación de las mujeres y de cómo las relaciones de género son, dirían las camaradas, funcionales al capital. ¿Esto qué quiere decir? Que frente a una tendencia que tuvieron los estudios de género a ver las relaciones de género solamente como elementos de la cultura, desde esta postura no son solamente elementos culturales y simbólicos, sino que son formas específicas de producción de personas generadas desde la lógica del capital. Y que por lo tanto hay que entender desde esa lógica. Ideas como la acumulación por desposesión, despojo, territorialidad, etcétera, que estaban siendo planteadas por las otras posturas, también son retomadas, pero ahora desde la perspectiva de analicemos la reproducción social. Analicemos cómo la estructura importa. Entonces, no volvamos a dejar fuera a la clase. Quien conoce, además de sexo, género, raza o etnia, ocupa un lugar en la estructura de clases y ese lugar le da o no privilegios, poderes, le coloca en ciertas instituciones, le da acceso al conocimiento o se lo restringe. Entonces, ahí todavía hay un campo enorme por trabajar, sobre todo porque ya no se trata solamente de analizar el lugar que ocuparon las mujeres en la acumulación capitalista, sino el lugar que ocupan las mujeres en la reproducción del capital. Trabajos como los de Silvia Federici han sido sumamente influyentes en esta perspectiva para América Latina y para otras latitudes. Si todo esto va más o menos desbrozando el territorio, tenemos una complejidad más, que es la tendencia dentro de la investigación feminista a analizar lenguaje, discursos e ideas. Sobre todo por el gran impulso que tuvo la investigación feminista en el campo cualitativo, de la investigación cualitativa en ciencias sociales y humanidades, que es el ámbito en el que yo me muevo. Por favor, no me pidan ejemplos de otras áreas de las ciencias, porque no son de mi expertise. Les puedo decir algunas nociones, pero no lo tengo tan trabajado. En el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, lenguaje, discurso, ideas han tenido profundas implicaciones como motivo de investigación, pero sobre todo como motivo de generación de metodologías. Los análisis formales del discurso han sido sumamente criticados por su carácter estructural y que deja fuera al actante para reintroducirle y para poder tener elementos suficientes para poder entender cómo se constituye el sujeto. El punto clave aquí es cómo, a través del lenguaje, el sujeto se define como tal. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no somos quienes investigamos, quienes les damos la calidad o no de sujetos a las personas o a los colectivos como quienes con quienes investigamos, sino que el punto de partida es la propia enunciación. ¿Cómo se reconocen? ¿Qué lenguaje tienen? ¿Qué discurso tienen sobre sí para identificar cómo se han ido constituyendo como sujetos? Y esto cumple con esa premisa de la ciencia política, que es sujeto aquel que es capaz de autonombrarse y a partir de ese autonombrarse reconocer a aquellos con quienes interactúa. Entonces, no ha sido un afán solamente hermenéutico. Hay una impronta política en esta perspectiva de poder realmente identificar esas calidades de sujeto a partir de las cuales se posicionan individuos o colectividades. En este tema es muy interesante ver cómo a lo largo de las décadas hemos pasado de la pretensión de darle voz a las sin voz. Seguro que escucharon esa historia, aún las más jóvenes de este auditorio, para establecer perspectivas dialógicas. Así como se juega el cuerpo, se juegan los discursos. Así como hay una relación de mutua presentación de la persona en estos intercambios, hay un intercambio de categorías y hay un ejercicio hermenéutico constante entre quienes están intentando establecer esta intersubjetividad. ¿Cuál es la pretensión? Poder llegar a un punto en el que haya un lenguaje común, en el que, con todas nuestras diferencias, nos entendamos, seamos mutuamente inteligibles. Lo cual no quiere decir ni uniformar, ni homogeneizar, ni hacer tabla rasa de las diferencias. Una perspectiva más es la que se pregunta desde la investigación feminista: ¿vamos a trabajar a los individuos solamente en las pequeñas entidades o vamos a ser capaces de dar cuenta de la relación entre individuos, colectivos y Estado? Esta es una perspectiva también muy importante porque no solamente reúne a la ciencia política, es una perspectiva como las otras, profundamente interdisciplinaria, que plantea la importancia de ver a las mujeres y los problemas estructurales en el contexto de las instituciones y las políticas de Estado. Ver cómo el Estado reproduce las desigualdades de género es solamente una manera de entrar. Si vamos viendo desplazamientos, en este caso podríamos decir que a lo largo de las décadas ha habido un movimiento del interés por denunciar la ideología judeocristiana en países como los nuestros como un eje estructurante del lugar que ocupan las mujeres y otros sujetos dentro del colectivo social, para ver que ese colectivo social no es neutro, ni equitativo, ni igualitario, que ese colectivo social, le llamemos como le llamemos, es un espacio de profundas desigualdades, de profundas relaciones y ejercicios del poder, y por lo tanto se ha deslizado la mirada a analizar a la sociedad patriarcal y al Estado patriarcal, racista y heteronormativo. Todos ellos términos que ustedes conocen y reconocen, solamente los pongo un poco en las áreas en las cuales se va conformando estas perspectivas. Y la última de la que voy a hablar en este bloque es la perspectiva de las genealogías, los legados y las emergencias. Toda esta historia de reflexionar sobre la investigación feminista surgió cuando algunas científicas se preguntaron dónde están las mujeres en la ciencia, y a partir de los primeros resultados plantearon la segunda pregunta: ¿y por qué hay tan pocas? Una de las derivaciones de esta primera aproximación fue hacer todos los estudios de mujeres y ciencia, género y ciencia, que han derivado por distintas vías en esta perspectiva de hacer una genealogía de los conocimientos feministas. No como un ejercicio que retoma las grandes ideas patriarcales de el padre de la filosofía, los padres de la antropología, etcétera, etcétera, sino de ver el ejercicio colectivo de generación y acumulación de conocimiento que parten de algo que es inédito en la historia contemporánea, que es primero reconocer la autoría de las mujeres, segundo reconocer a las mujeres como generadoras de conocimiento y no solamente como reproductoras o transmisoras de conocimiento, y a partir de ahí colocarse cada quien en esos complejos entramados genealógicos que no son disciplinares, que no son solamente de una postura teórica y que no responden solamente a un posicionamiento político. Y ahora podríamos decir ni siquiera a un solo elemento de geopolítica. Las genealogías son cada vez más complejas porque lo que alguna vez definió el feminismo de la diferencia como una genealogía marcada por la madre, se ha desmarcado de la madre para ver la autoría. Y esto quiero que quede como una idea clara. No estamos hablando de genealogía como un símil del parentesco, sino una genealogía como una red de conocimiento en donde no hay una linealidad de quien enseña y quien aprende, quien transmite y quien recibe, sino hay entramados de distintas maneras, porque están basados también en el reconocimiento a la creatividad y la innovación. Esto que decían al principio cuando presentaron las jornadas, de que todavía los estudios feministas se consideran marginales, no son valorados o bien valorados, etcétera, que es pan de todos los días, tiene que ver con que, híjole, creo que, bueno, eso me salió muy mexicano, eso del híjole, fuera de los ámbitos feministas, no se reconoce la autoría feminista. Y peor aún, dentro de nuestros propios estudios feministas, sobre todo en los ámbitos universitarios, tenemos como una compulsión a citar a los grandes autores para legitimar nuestros estudios. Desde el punto de vista de la literatura, hay una colega que dice que nos convertimos en megáfonos de Foucault. Y creo que este es un serio llamado de atención, porque si algo ha hecho el feminismo en los últimos 50 años, ha sido producir conocimiento, generar teoría, proponer conceptos, categorías de análisis. Y mucha gente todavía no se atreve a citar a la autora que innovó, que introdujo la categoría, sino cita antes la discusión de esta autora con Bourdieu, Foucault, Marx, Freud, ni siquiera con los más contemporáneos. Entonces, ahí toda esta perspectiva de generar genealogías tiene este propósito de ver realmente dónde está la autoría feminista, quiénes leen a quiénes, quiénes citan a quiénes, en qué idioma se está escribiendo el conocimiento, quiénes pueden acceder a ese conocimiento por la lengua, por la localización política, por las políticas editoriales. Afortunadamente existe el internet, más allá de Zuckerberg, sirve para poner los libros de acceso abierto, etcétera, etcétera. O sea, tiene muchas implicaciones esto. Pero como se me da distraerme e irme por otros lados, mejor me voy al tercer bloque, que son los aportes de la investigación feminista. Hasta hace poco tiempo afirmábamos que visibilizar, desnaturalizar e historizar todo lo que atañía a las mujeres y a los sujetos de género era la gran contribución de la investigación feminista. Ahora, esto se ha abierto mucho más y ya no solamente ponemos a discusión la visibilización, la historización, la desnaturalización, que siguen siendo ejercicios todavía irrenunciables, porque conocemos muy poco, de muy pocas mujeres, de muy pocas experiencias, aún tenemos muchísimo por investigar, y lo que se está poniendo cada vez con más fuerza en la palestra, en la mesa de discusión, es cómo hacer una investigación feminista que reconozca la impronta del poder y la política entre feministas, que se coloque ahí y que reconozca que se genera conocimiento desde ese entramado de relaciones de poder. Lo que estoy diciendo es que ya no solamente se trata de ver qué hacemos para conocer lo que tiene que ver con las mujeres, sino qué hacemos nosotras como investigadoras, como académicas, con nuestras relaciones de poder, con la política académica, con nuestras políticas para hacer investigación. Entonces estamos en este punto de añadir a esa triada la politización, politizar el conocimiento, para que efectivamente, al reconocer esas improntas del poder, podamos dar algunos pasos hacia la emancipación. Es un ejercicio muy difícil y muy fuerte, porque está de más decir que la academia tiene privilegios y que las mujeres en la academia tenemos privilegios y tenemos poderes. De lo que se trata es de averiguar qué hacemos con esos privilegios y qué hacemos con esos poderes. Ese es un punto clave. Y ese es un punto clave también para entender la otra contribución, y es reconocer que los conocimientos se generan desde muy diversas prácticas. Que el conocimiento académico es un conocimiento especializado, no el conocimiento. Y que en tanto conocimiento especializado tiene que entrar en diálogo con los conocimientos que se generan desde otras prácticas cognitivas. Aquí la discusión es cómo le llamamos a eso. ¿Le llamamos epistemología a todo? ¿Mantenemos la idea de que la epistemología es propia de la ciencia y otras formas de conocer tienen otras nomenclaturas? Y empezamos estos otros diálogos a partir de esas otras nomenclaturas. Todo está planteado a nivel de preguntas que no podemos dejar de lado, porque no se trata solamente de sumar o de integrar, sino de generar comunidades epistémicas. Y sobre eso volveré más adelante. Uno de los puntos que se plantea como dilema es sigue habiendo un sujeto político del feminismo que se traduce en un sujeto epistémico para la investigación feminista. ¿Siguen siendo las mujeres el sujeto epistémico privilegiado para la investigación feminista? ¿Tenemos otros sujetos con otras condiciones sexogenéricas? ¿Cómo hacer para seguir generando investigación feminista sin invertir el sexismo y convertir a las mujeres en la unidad de medida? Que no es lo mismo que tenerlas como sujeto epistémico. Entonces, esto nos lleva a una tercera contribución. Pensar a las mujeres en movimiento. Generar conocimiento sobre las mujeres en sí, pero también sobre las mujeres en el mundo. Dicho en palabras muy coloquiales, se ha tenido que hacer investigación muy profunda para mostrar y demostrar la complejidad de la situación de las mujeres. Colocarlas en el mundo, recolocarlas en el mundo, conocer sus respectivos mundos de vida. Como dirían quienes siguen a Marx, sin perder de vista el bosque. Analizar a las mujeres específicas en sus contextos de vida, en sus relaciones vitales, donde surgen los otros, donde emergen los otros. Y colocar a las mujeres particulares como protagonistas de sus propias historias. Todo este movimiento lleva a que es necesario reescribir la historia. Eso ya nos lo dijeron las historiadoras hace mucho tiempo, pero como que todavía nos falta mucho trabajo por hacer, porque hay una gran tendencia a hacer investigaciones sincrónicas, en donde se confunde historización con historiografía. Y nos falta muchísimo por hacer la historia de las mujeres, o para hacer la historia de las mujeres, con las mujeres como protagonistas de su propio devenir. Y esto tiene mucho que ver con una idea que se dice con mucha facilidad: las mujeres son la mitad del mundo. Eso se dice desde hace muchas décadas. El problema es que no son una mitad aparte. Me explico. Las investigaciones se generan con una conjunción y de por medio. Género y pobreza, mujeres y desarrollo, mujeres y empoderamiento. Y esa y está marcando una mirada en la cual no se está viendo a las mujeres como parte, como partícipes, como actoras, como sujetas de esas problemáticas. La problemática sigue pesando más que el sujeto. Y esto es todo un reto para quienes nos dedicamos a formar nuevas generaciones de investigadoras. Desarrollar esta capacidad de ver a las mujeres dentro del mundo y no como y en el mundo. Cuando se estudia migrantes, los migrantes no son una entidad etérea. Hay mujeres y hombres. Y entonces hay que hacer el ejercicio analítico, descriptivo, decir las mujeres migrantes, los hombres migrantes, las problemáticas específicas. Pero todavía esto no está claramente asentado en la academia. Todavía la formulación de los problemas de investigación parte del tema y aterriza de tal manera en el sujeto que ya no es un sujeto, sino un informante. alguien a quien, dicen las críticas del modelo, se le trata de una manera extractivista para obtener información. Esa es una de las consecuencias de la I. Cuando no se ve a las mujeres o a los sujetos como parte del problema, se vuelven informantes, no son sujetos epistémicos. La investigación cuantitativa, fundamental, fundamental en esta vida, porque ha habido una transformación muy importante en la investigación feminista cuando se puso el dedo en el renglón de que se necesitaba información desagregada por sexo. Eso obligó a cambiar las formas de captar la información. Obligó a captar las formas de manejo de la información. Ahora, cada vez más necesitamos datos y necesitamos números confiables. Los grandes problemas que aquejan a las mujeres adquieren otra relevancia pública cuando se muestra la dimensión del fenómeno, como dicen las demógrafas. El ejemplo claro es la violencia de género. Todos los argumentos, por ejemplo, en relación con el feminicidio, se han fortalecido al mostrar las cifras. Pero nadie va a hacer esa investigación si no la hacen las investigadoras feministas. La generación, insisto, de los métodos para poder tener información desagregada por sexo ha sido fundamental y ha llevado a que haya una tendencia cada vez mayor de hacer investigación mixta. Investigación en la que combinemos no solamente métodos, sino también perspectivas cuantitativas y cualitativas para mostrar de la manera más integral posible cómo se manifiestan los fenómenos. Y además, por si fuera poco, con perspectivas interdisciplinarias. Bonitos retos. ¿Qué ha exigido todo esto? Y también tenemos que pensarlo mucho. Un conjunto de cuestionamientos hacia la investigación feminista por sus procedimientos, desde dentro y desde afuera. Tanto así que ya me estoy muriendo de calor. Desde fuera, porque se dice que la metodología feminista es poco rigurosa, que eso de no buscar la objetividad, aunque no se la haya desechado, se traduce como entonces todo vale y no es cierto. En fin, hay muchísimos prejuicios frente a los cuales tenemos que estar argumentando todo el tiempo porque la investigación sí es rigurosa, etcétera, porque se está innovando, bla, bla, bla. Pero también desde dentro del feminismo hay exigencias hacia la investigación académica, feminista, y hay una suerte de exigencia como de una doble militancia, de que para ser buena investigadora feminista también tienes que participar del activismo. Debes estar parada en la realidad. No despegarse de la realidad, o como dicen algunas compañeras en México, las académicas se tienen que ensuciar con la realidad para que lo que producen tenga credibilidad. Yo creo que eso es algo que también tenemos que discutir y que tenemos que discutir con mucha profundidad. Por lo menos en México, yo identifico tres respuestas a esta exigencia. Por una parte, quienes nunca, estando en la academia, nunca se han separado del activismo. Y entonces se sienten muy ofendidas, que dicen, pero es que yo siempre he hecho investigación activista desde la academia. Y es más, hay activismo dentro de la academia cuando tratamos de modificar las políticas académicas, cuando tratamos de cambiar los indicadores de evaluación, cuando tratamos de introducir los cursos de formación dentro de las universidades con valor curricular, no como una materia optativa esporádica o cuando esté la maestra, sino como algo que ya forma parte del acervo y la cultura universitaria. Otras colegas han dicho, bueno, sí, pero hay todo un sistema laboral productivista que implica que tenemos que hacer investigación de punta, que se publique en revistas indexadas, que de preferencia se publique en inglés, y entonces tengo que combinar eso con el activismo. Y cansa mucho, y no da mucho tiempo, y viven en un conflicto constante por tratar de conciliar las dos cosas. Y hay quienes han dicho, no me importan los sistemas de evaluación, yo solamente hago investigación activista. Y publico en medios alternativos, y etcétera, etcétera. Entonces, lo pongo sobre la mesa porque son exigencias con las cuales estamos debatiendo todo el tiempo. ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿para quién se investiga? ¿Y para qué se investiga? El por qué está más o menos explicitado. ¿Pero para qué? ¿Para seguir generando conocimiento? Y entonces entra la discusión sobre la utilidad del conocimiento. Es que el conocimiento que generen las feministas tiene que ser útil. ¿Para qué? ¿Para quiénes? La claridad que se tenga sobre eso es un punto de partida básico. Porque tampoco hay recetas, tampoco hay paradigma en términos de es para tal o cual. Hay una apuesta política que cada quien define en sus propios procesos, pero que hay que estar constantemente discutiendo. Y en este por qué y para quién, también se han generado estas experiencias en las cuales investigadoras, académicas, feministas han transitado la política y han transitado la función pública. Y a partir de ese tránsito le han dado una cierta connotación a conceptos y categorías que aparentemente solo estaban en la academia y que ahora están en esos otros ámbitos. Y luego también hay mucha polémica al respecto, pero ellas han redimensionado la noción de utilidad del conocimiento general. Y ya para concluir, habría que hacer algunas reflexiones respecto a por qué la investigación feminista puede ser un recurso para la emancipación. Por una parte, habría que decir que la emancipación, sin duda alguna, se refiere básicamente al desprendimiento radical de toda forma de opresión. Eso sería la emancipación, desprenderse de forma radical y definitiva de toda forma de opresión. Si esto es así, la investigación feminista estaría apuntando a la necesaria emancipación del pensamiento. Algunas le llamarán decolonización, otras le llamarán ejercicios hermenéuticos, otras le llamarán feminismo crítico, tendrá distintas denominaciones, pero finalmente de lo que se trata, o de lo que se trataría, es justamente de poder pensar libremente. Y ese pensar libremente implica generar conocimientos como se han caracterizado, que no son solamente situados, sino implicados y comprometidos. implicados en la medida en que quien investiga está presente allí y comprometidos con la colectividad con la cual se investiga. Pero también requiere consideraciones éticas. ¿Cuáles van a ser esas guías de la investigación? De tal manera que haya algunas consideraciones que no se presenten como nuevas formas de deber ser. Como entonces tenemos un código de ética, un decálogo, y quien se salga de ahí ya no está cumpliendo y ya no califica dentro de la investigación feminista, sino más bien acuerdos colectivos a través de los cuales se formula cuáles son los posicionamientos básicos. Por ejemplo, no hacer investigación androcéntrica, que suena como tan elemental, pero que seguimos bregando en ese camino, y que se desprende éticamente de no hacer investigación androcéntrica, un montón de consideraciones. Sherry Ortner, para la antropología, plantea que en el momento actual se trata de una disciplina que puede definirse como una lectura política de la cultura. Si hacemos como una paráfrasis de esa posición, podríamos pensar que la investigación feminista hace la lectura crítica de la ciencia y del quehacer científico, o más bien del hacer científico. En esa perspectiva, una lectura crítica de la ciencia implica que vayamos mucho más allá de nuestros propios entornos y tratemos de averiguar cómo son recibidos, asumidos y reciclados los conocimientos que generamos. De repente pensamos que estamos en la burbuja feminista y que nada traspasa. Pero cuando vemos los argumentos de quienes representan al pensamiento conservador, por ejemplo, nos damos cuenta de que sí transminan, de que esos conceptos, de que esas categorías sí están llevando a un extremo de tensión, un conjunto de pautas, de relaciones, de expectativas, de juicios, de prejuicios, de contenidos morales. Y eso hace que entonces tengamos la necesidad de ser muy claras respecto a nuestra responsabilidad política y ética en relación con aquello que generamos como conocimiento. Y hacerlo de una manera que quede tan claramente explicado que podamos refutar la forma como el conservadurismo se apropia y resignifica nuestros conceptos para despolitizarlos. Menuda tarea, ¿verdad? Para concluir, no podemos tener un conocimiento situado, implicado y comprometido sin creatividad, sin transgresión de las reglas, sin transgredir el método, sin libertad de pensamiento, pero sobre todo no podemos tener un conocimiento feminista crítico que no reflexione sobre la potencialidad que tiene para el cambio social, para la transformación social. No se trata solamente de conceptualizar porque sí. Se trata de conceptualizar para mover a la ciencia en sus múltiples disciplinas, para generar conocimiento de aquello que no se ha trabajado, o que se ha trabajado con sesgo, o que se ha trabajado de manera deficiente, Pero también se trata de generar conocimiento que permita la generación de estas comunidades epistémicas que comparten conocimientos, no solamente que provienen de la academia. Esa es la apuesta de la epistemología feminista crítica, que es la que a mí me gusta, que es decir, no hay una genialidad. Toda esa discusión sobre los contextos de conocimiento y los contextos de descubrimiento ya hay que ponerla como en entredicho, hay que pensar más bien junto con quienes queremos conocer. Fíjense cómo cambia la pregunta. Junto con quiénes. Y de ahí derivan las otras preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? Junto con otras personas de la academia, vale. Junto con la intelectualidad indígena, de acuerdo. Junto con la comunidad LGTBI, de acuerdo. Esos son los posicionamientos políticos que subyacen a la generación de conocimiento y lo que se plantea es que las comunidades epistémicas, mientras más plurales, diversas y heterogéneas, mejor. Mejor, porque entonces los puntos de vista compartidos, que lleva mucho tiempo generar, los lenguajes comunes, son un esfuerzo de integración, no de homogenización, no de unificación o uniformación, de integración de un punto de vista del cual se puede generar un conocimiento. Y eso nos pone en la lógica de cómo se van generando conocimiento, cómo se van dando pasos para generar conocimiento. Generar un punto de vista común es tan complicado, tan difícil, por más acuciante que sea la problemática, porque intervienen todos los elementos que nos constituyen como sujetos. Y cuando eso está puesto en el campo del conocimiento, implica necesariamente llevar la intersubjetividad a sus más amplias consecuencias, articular teorías, epistemologías, metodologías y, sobre todo, tener conciencia histórica. Hacer la historia de nuestros conceptos. Hacer la historia de nuestras metodologías. Hacer la historia de nuestras epistemologías para que no se vuelvan a presentar como posturas acabadas, normativas, que tienen que ser suscritas y no puestas en duda. Entonces, todo este recorrido, que espero no haya sido demasiado aburrido para todas ustedes, para todos ustedes, tiene la intención de convocarnos a pensar en colectivo todo el tiempo respecto a esto, qué conocemos, con quién conocemos, por qué lo conocemos, para qué conocemos y cómo eso que conocemos contribuye, en primer lugar, al cambio social, pero en una perspectiva mucho más de largo plazo, a la emancipación de las mujeres, la emancipación social, conjugando, como habría dicho hace muchos años Alejandra Kollontai, la libertad con la emancipación, con la felicidad y tener conciencia de que lo que hace la academia es una parte de lo que hace al conocimiento humano, que no lo agota, pero que como feministas lo que intentamos es contribuir a enriquecer una de las áreas del despliegue del eros feminista identificado por Kollontai, que es el deseo de saber, para ser en libertad.